Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
A una semana y un día de las elecciones que tendrán lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para elegir jefe y vicejefe del gobierno y también, por supuesto, a los legisladores, es oportuno recordar, como hemos dicho en anteriores oportunidades, que hay esencialmente dos modelos en disputa. Recordemos. Ustedes, amigos oyentes, han leído o escuchado desde la oposición al gobierno nacional propuestas como las que voy a comentar a continuación. Por un lado, una profunda revisión y modernización, entre comillas, de las leyes que reprimen todo intento abierto o encubierto de restricción de la competencia, castigando con toda severidad las manifestaciones en ese sentido. También evitar o reducir al mínimo la aplicación de impuestos al trabajo, sean aportados por el empleador o los asalariados. Supresión de todo impuesto a la exportación de productos agropecuarios. También, obviamente, fluctuación libre de la cotización de la moneda nacional en relación con las divisas. Macri ya dijo que el día después de las elecciones nacionales a presidente, si asume la primera magistratura, va a dejar que la gente vaya a las casas de cambio y los bancos y compren todos los dólares que quieran. Por otro lado, plantean la efectiva independencia institucional del Banco Central, estableciendo en su carta orgánica que sus objetivos fundamentales serán el logro de la estabilidad monetaria interna y el mantenimiento de un adecuado nivel de reservas monetarias externas. Es decir, volver atrás de lo que fue la reforma, la oportuna y necesaria reforma de la carta orgánica de la autoridad monetaria. Pues bien, estas son algunas ideas que leemos o escuchamos a diario, pero sucede que estos enunciados no corresponden al momento actual, no son originalidades de la oposición al gobierno nacional, son frases textuales de un archivo secreto de la última dictadura, descubierto por el Ministerio de Defensa, y están contenidos en el plan presentado por ADEBA, por entonces la Asociación de Bancos Privados Argentinos y Extranjeros, a la Junta Militar de la última dictadura genocida, y que fue aplicado, por cierto, en gran medida. La actual ADEBA no tiene nada que ver con aquella ADEBA, de la misma forma que la situación actual difiere significativamente de aquella de los años 70, por supuesto por las condiciones políticas, sociales, productivas e internacionales, entre otras. Pero resulta interesante observar cómo estas mismas ideas se siguen sosteniendo casi sin cambios. Desde la oposición y desde los distintos agrupamientos de grandes empresas, ya sea la Asociación Empresaria Argentina o el más reciente Foro de Convergencia Empresarial. Frente a esta verdadera arremetida cultural conservadora, y agreguemos también destituyente, resultan útiles algunos párrafos de la reciente encíclica del Papa Francisco, que, si bien enfoca sobre todo en torno del medio ambiente, no deja de tratar, como comentamos la semana pasada, otros temas tales como la crisis financiera. Y dice la encíclica, la salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población sin la firme decisión de revisar y reformar por entero el sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. Y también critica el libre mercado y dice textualmente, hoy cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado, divinizado, convertido en regla absoluta. Todo esto lo compartimos, por supuesto, en plenitud. El mundo, por cierto, ha cambiado, mucho más nuestro país, pero el capital concentrado y sus representantes siguen proponiendo las mismas medidas que nos llevaron en los años 70 y los 90 a crisis agudísimas en el campo económico y social, y que además frenaron el desarrollo de nuestro país infligiendo, como hemos sufrido, duras condiciones a toda la población. De allí entonces que resulta esencial consolidar la idea de que hay dos proyectos en pugna en las próximas elecciones, tanto en el orden nacional como provincial o, por supuesto, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde nuestro punto de vista, cooperativo, solidario, es preciso llevar este tema a cada uno de los sectores de nuestra sociedad para que se haga carne en la población. Esto forma parte de la batalla cultural contemporánea. En definitiva, o es el Estado y las organizaciones sociales y los mecanismos participativos de la comunidad quienes ponen en práctica todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana de la gente, o es el mercado. Y en este último caso, las consecuencias están a la vista, y si no, veamos lo que pasa en Grecia.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa, querido programa Desde la Gente, en su sexto año consecutivo. Y aquí estamos, al pie del micrófono, Liliana Carpensano, abrigadita y con anteojos, y quien les habla, este servidor. Y les contamos, a escasas horas de llegar a la mitad exacta de este año, nos va a visitar el ingeniero José Orbaiceta, presidente del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, el IPES. Orbaiceta viene a contarnos cómo se están desarrollando los foros en los que se discute una futura ley para las mutuales, cooperativas y en general la economía solidaria.
Y Ana Grondona se acerca en un ratito para ayudarnos a analizar las noticias nuestras de cada día, y la compañera Mariana Anzorena aportará la mirada de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Nos vamos a tomar unos minutos para recordar a uno de los músicos populares argentinos que murió, lamentablemente, muy pero muy joven. Hablamos, claro, de Rodrigo.
Y hacia el final de nuestro programa de hoy vamos a recordar a otros dos jóvenes que murieron asesinados por la policía bonaerense en medio de una marcha multitudinaria. Se cumplieron 13 años de la masacre de Avellaneda, en la que mataron a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán.
Pero ahora, Liliana, y sin más prólogos, vamos al informe que cada semana produce nuestra compañera Silvia Porritelli. Hoy viajamos al sur para conocer la historia de la cooperativa editorial Curuf.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Curuf, que significa viento en lengua mapuche, es el nombre que decidió ponerle un grupo de emprendedores patagónicos a su proyecto editorial alternativo. La editorial Curuf surgió como resultado de un proceso de crecimiento colectivo, nutrido de diferentes experiencias independientes y para dar sustentabilidad a la publicación, en principio de libros vinculados a una pedagogía diferente. Una pedagogía que permita la lectura, la reflexión y el debate sobre la crianza de los niños y niñas, la educación y el libre pensamiento. Atos Corte es integrante de la editorial Curuf.
La editorial Curuf comienza hace más de 10 años con distintos colectivos de distribución de publicaciones independientes en Neuquén, en Viedma, en Cipolletti y en Fisquemenuco, que tiene el nombre de la ciudad de General Roca. Nosotros usamos el de Fisquemenuco. Esos colectivos de distribución de publicaciones independientes, que por ejemplo eran la revista Sudestada, Devenir, la editorial Tierra del Sur, editorial Madre Selva, entre otras, empezamos a ir creciendo en esta cuestión de acercar materiales independientes y autogestivos a través de puestos en feria o dentro de la facultad del Instituto de Formación Docente, y en un momento, hace ya como 6 años, nos llegó la necesidad de querer publicar ciertos temas que era difícil de encontrar en otras editoriales.
Bajo el lema Educación y Libertad, Curuf editó sus primeros títulos: Escuela Libre Paideia, Esa Escuela Llamada Vida y Tu Hijo Tiene Razón, entre otras publicaciones vinculadas a la pedagogía libertaria. Con un modo diferente de relacionarse con el trabajo y la comunidad, el colectivo patagónico se propone un modo de organización hermanado con las ideas cooperativas de esfuerzo conjunto, ayuda mutua, solidaridad, participación y la construcción horizontal.
Inicialmente empezamos trabajando cada CURUF, digamos, con su tallercito de armado y impresoras caseras. Luego fuimos, por suerte, creciendo y vimos la necesidad de adquirir otro tipo de impresoras ya más grandes para poder responder a los pedidos, tanto de los libros que nosotros editábamos como a los autores regionales que querían editar. Entonces centralizamos en un taller que es acá en Fisquemenuco la producción de los libros, o sea, la impresión, el armado, el corte, todo acá, y después lo enviamos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos mandando unos libros a Chosmalal, mañana a Allen, y después, por lo general, con otros grupos u otras editoriales, nosotros tenemos un listado de los libros que editamos, los compañeros nos acercan el pedido y nosotros lo producimos y se lo enviamos.
Teniendo en cuenta las dificultades que tienen los escritores que se encuentran alejados de los grandes polos de producción cultural, CURUF difunde, moviliza y expande, como el viento patagónico, las obras y los trabajos de autores y autoras regionales. Así, su catálogo cuenta con libros de narrativa y poesía y también con temáticas vinculadas a reflexiones ideológicas y luchas sociales, como la obra del profesor de historia Marcelo Lafón, Lucha de clases y posmodernidad, la huelga docente del 2007 en Neuquén, que analiza el conflicto docente que terminó con el asesinato del maestro y dirigente sindical Carlos Fuente Alba.
Nosotros no hicimos una editorial desde una perspectiva solamente económica, digamos, sino que entendemos la editorial como un proyecto social. Por lo tanto, si bien lo económico es importante, también está supeditado a que podamos darle espacio y en este caso papel y tinta a un montón de otras personas que tienen cosas para decir y que no lo pueden hacer, porque incluso los autores locales, por ejemplo, que es una de las grandes cosas que tiene la dificultad en todos lados, es que no tienen espacio en la distribución convencional, digamos, en las librerías. Cuando los autores llevan sus libros autoeditados, muchas veces se los reciben pero nunca los muestran, por lo tanto el autor cree que no es bueno, y en realidad cuando uno hace, por ejemplo, las presentaciones de los libros o crea espacios culturales donde esos libros se muestran, son bien receptados por la comunidad. Lo que pasa es que faltan espacios para los autores locales.
Como parte del proyecto integral social y cultural que se propone la editorial, CURUF participa de diferentes encuentros y actividades, como el ciclo Poesía y Picadita, que se realizó la semana pasada en la Biblioteca de Arte y Cultura Popular de la Estación, en la localidad rionegrina de General Roca o Fisquemenuco, denominación mapuche que varias organizaciones locales quieren volver a imponer a la zona. El ciclo Poesía y Picadita se trata de un espacio literario de encuentro en el que participan poetas invitados y en el que autores locales y regionales comparten libros, textos, micrófono abierto, música y la tradicional picadita a la canasta.
Nosotros justamente ahora estamos en una biblioteca de arte y cultura popular y tenemos un ciclo de poesía y picadita que se llama, que este es el tercer año, que vienen unos compañeros de Bariloche que presentaron justamente un proyecto sobre centros culturales autogestivos y tienen un bar que también hacen una movida poética. Después hacemos una feria de canje y venta de libros y se hace lo que se puede, como en la mayoría de los lugares, porque justamente Roca, en el caso particular nuestro, es una sociedad muy conservadora donde los espacios alternativos son pocos y gestionados a pulmón, pero siempre que uno puede va generando encuentros.
El abastecimiento de insumos y elementos para la impresión es un problema grave que aqueja a la mayoría de los pequeños emprendimientos independientes editoriales. Para sortear este obstáculo, el colectivo asociativo CURUF apuesta al trabajo cooperativo y participa de la red de editoriales independientes, en la que se comparten trabajos e intercambian informaciones y experiencias y, por sobre todas las cosas, se prestan ayuda. Profundiza el tema Atos Corte, miembro de la cooperativa.
Llegando al sur se dificultan mucho los insumos para todas las cosas, porque en realidad Nosotros a veces tenemos compañeros en Buenos Aires que tienen acceso a un montón de soluciones a este tipo de problemas, que son con las impresoras, las tintas, los papeles. Pero bueno, acá como que uno ya está curtido, porque eso ha sido una constante desde el comienzo, digamos, de que uno tiene que encontrarse resolviendo ese tipo de problemas. Entonces nosotros entendemos que nuevas formas de producción demandan nuevas formas de distribución. Entonces siempre estamos en ese proceso de ir generando esas redes, pero fundamentalmente acá a nivel local.
Otra de las estrategias que le permite a la editorial Curuf la publicación independiente y la promoción de la diversidad en la oferta editorial es la impresión de libros de manera unitaria.
Nosotros, al editar los libros por unidad, eso facilita tener gran diversidad de títulos y no estar atado a grandes tiradas de cada libro, cosa que dificultaría económicamente llevar adelante la editorial.
Si bien en los últimos años se produjo un significativo crecimiento del libro electrónico, todavía existe una considerable resistencia a la lectura en soportes electrónicos y, contra los pronósticos de la industria editorial, los lectores siguen prefiriendo recorrer las páginas en papel. Según el informe estadístico anual de producción del libro argentino realizado por la Cámara Argentina del Libro, en 2013 el 83% de los títulos publicados fue en formato papel y el 16% en e-book. El 1% restante corresponde a fascículos. Ahora, Atos Corte, miembro de la editorial patagónica, reflexiona sobre la disyuntiva entre el libro digital y el libro impreso.
Yo creo que en realidad el libro es irreemplazable, porque justamente el placer de leer no tiene un igual en la pantalla, por lo menos por ahí, por dentro de más generaciones puede que sí. Seguramente lo que se nos complica a la mayoría de las personas, por un lado, es conseguir el tiempo para leer, porque lamentablemente las personas cada vez tenemos menos tiempo libre, digamos. Y por otra parte, lo que muchas veces está es la accesibilidad a los libros. Nosotros, como criterio también ideológico, tratamos que los libros sean accesibles por una cuestión de que nosotros entendemos que todas las personas tienen que poder acceder a lo que nosotros producimos, por ahí pagándolo en una o dos veces o como sea, pero con una forma de accesibilidad. Pero el placer de leer un libro es muy irreemplazable, porque no está atado a solamente al soporte, digamos, que puede ser el papel o la pantalla, sino al momento en que uno se puede poner a leer. Y obviamente, si vos tenés para tirarte un rato a leer tranquilo, vas a elegir toda la vida un libro a una pantalla.
Con una línea editorial pedagógica e ideológico-política principalmente, con títulos de autores regionales en distintos formatos y géneros, investigaciones, poesías, ensayos, cuentos, entre otros, los libros, CD, DVD, calcos y agendas de la editorial Curuf se pueden conseguir en el Paseo de los Artesanos de la ciudad de Neuquén, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue y en la Biblioteca de la Estación, en Fisque Menuco, en Chosmalal, en la librería Veo Veo, y en Viedma, en la librería Caracol.
Si quieres saber más sobre el colectivo patagónico Editorial Curuf, con K, puede ingresar al sitio, tomen nota, www.editorialcuruf, como les dije, con K, editorialcuruf.wordpress.com. press.com, o visitar su página de Facebook, Curuf Editorial Distribuidora. Si entra en la página web, va a ver el diseño de sus libros y también de las agendas.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Atención, atención, atención. Escuche esta convocatoria y después le cuento más.
En los últimos años hemos avanzado mucho en materia de diversidad sexual. La igualdad de derechos también genera nuevos desafíos. Por eso, si crees que hay imágenes que den cuenta de la diversidad sexual en el ámbito laboral y que merecen ser vistas, te invitamos a participar del primer concurso fotográfico sobre diversidad sexual en el trabajo. Podés participar con cualquier dispositivo de registro de imágenes. Tenés tiempo para enviar tus fotos hasta el 15 de julio. Hay importantes premios.
Lo dicho, todavía está a tiempo de participar del primer concurso fotográfico sobre diversidad sexual en el trabajo, organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Los concursantes deben ser argentinas o argentinos nativos o naturalizados, mayores de 18 años y tener su domicilio real en la República Argentina. Cada participante deberá enviar vía email hasta 2 fotografías digitales, originales, inéditas y de técnica libre en color o en blanco y negro. Las fotografías ya están siendo recibidas y se pueden enviar hasta el 15 de julio de 2015 a las 0 horas. El primer premio es de 10.000 pesos, el segundo de 6.000 y el tercero de 4.000. La página en la que puede encontrar completa la lista de bases para participar del concurso es muy compleja para pasársela por radio, así que le doy 2 opciones. Una es ingresar a la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, y buscar ahí. La otra es tipear en cualquier buscador la frase "Primer concurso fotográfico de diversidad sexual en el trabajo" y ahí va a encontrar toda la data. Mucha suerte.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Sin sola porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes. Me siento en el aire si tengo que cantar.
Esta semana se cumplieron aniversarios que se unieron en la historia a fuerza de amor y complicidades.
El 20 de junio de 2000, víctima de un accidente de tránsito, moría en Berazategui el cantante Rodrigo Bueno. El cuartetero cordobés tenía un carisma arrollador que estaba en su cima de popularidad en el momento del accidente. Poco tiempo antes de ese desenlace trágico, había logrado llenar durante 13 noches consecutivas el Luna Park, algo insólito para el género musical en el que se desempeñó. Un 22 de junio, pero de 1986, se jugaban los cuartos de final del Mundial de México. Allí la figura del seleccionado argentino y del Mundial 86 fue, sin dudas, Diego Armando Maradona.
En esa jornada, el astro del fútbol mundial realizó sus 2 grandes obras, sus 2 genialidades. Una en la que gambeteó a todos los rivales y la otra, en el otro extremo, ya no de la habilidad, sino de la picardía, en la que metió el gol con la mano de Dios.
Precisamente, recordando a Rodrigo y a aquellos goles, vaya este, la mano de Dios, justamente por Rodrigo.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! En una villa nació, fue deseo
de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¿A poco que debutó?
Maradona, Maradona.
Claro, se fue quien corrió.
Maradona, Maradona.
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó.
Maradona, Maradona.
Nació la mano de Dios.
Maradona, Maradona.
Fue alegría en el pueblo. Rego de gloria este suelo. Rego de gloria este suelo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente. Vamos a compartir, Liliana y quien les habla, algunos de los textos de las múltiples publicaciones que recibimos. Yo tengo aquí, Liliana, el editorial de la Cooperación Eléctrica, la revista de FACE, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, y se titula Nuestra Responsabilidad. Comento dos párrafos importantes. Uno que dice, el primero de ellos: en la antesala de un proceso electoral de gran importancia para el país, que definirá el rumbo que seguiremos en los próximos años, es oportuno reflexionar acerca del rol de las cooperativas de servicios públicos y su importancia en el contexto actual. Nacidas cuando la necesidad era la única premisa, ya que ni el Estado ni las empresas comerciales tenían en cuenta a centenares de comunidades repartidas en la geografía nacional, y cuando estas últimas lo hacían era a costa de esquilmar a los pobladores con tarifas abusivas, las cooperativas eléctricas fueron la respuesta comunitaria a un escenario complicado. Los pioneros del movimiento tuvieron la lucidez y la fortaleza de sortear las numerosas dificultades que se interponían para el desarrollo de los proyectos de gestión. Y ya al final, el editorial que firma el amigo Luis Pozo, presidente de FACE, sostiene que no son pocas las situaciones problemáticas que debe afrontar el cooperativismo de servicios públicos en el presente. Y como es habitual en el sistema democrático, un proceso electoral es una oportunidad para hacerlos visibles, tanto ante las autoridades como ante quienes aspiran a ocupar cargos. La responsabilidad es nuestra, de cada uno de los dirigentes, afirma el presidente de FACE, pero también de los millones de asociados, ciudadanos, que integran nuestro movimiento. El cooperativismo, termina diciendo, es un aliado estratégico del Estado para atender demandas de las comunidades. Tenemos un modelo de gestión participativo probado a lo largo de décadas de historia. Salgamos a la luz, difundamos lo que hacemos para que haya cada vez más cooperativismo en la Argentina. Muy buena editorial.
La verdad que muy bueno. Yo tengo frente a mí un ejemplar de la revista Acción de la segunda quincena de junio y quiero compartir del apartado de cooperativismo una nota que habla sobre el centro de día Casa Comunitas, que está en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en el barrio La Tabrada, donde un grupo de profesionales fundó una casa terapéutica para tratar adicciones y fomentar alternativas laborales. El proyecto cooperativo se lleva a cabo por un colectivo de psiquiatras, psicólogos, politólogos, comunicadores, diseñadores, terapistas ocupacionales, antropólogos e historiadores, entre otras áreas disciplinarias, comprometidos desde hace tiempo con la idea de generar diferentes alternativas terapéutico-ocupacionales que también generen unidades de productivas. Y la expectativa es que en un futuro cada unidad productiva gane visibilidad, se integre a los diferentes sectores de la economía solidaria y se puedan constituir en cooperativas de trabajo. Es decir, están con toda la cuestión terapéutica, pero a su vez generando fuentes laborales para cuando puedan, digamos, las personas integrarse profesionalmente en sus oficios, ¿no? Cabe señalar que Comunitas, todos los trabajos que allí se hacen son remunerados en función de la participación de las personas en cada unidad productiva y el desafío inmediato es que puedan alcanzar una ganancia similar a un salario mínimo. Mientras tanto, siguen avanzando y proyectan alternativas capaces de ampliar el horizonte y ofrecer respuestas a una problemática compleja a través de la gestión cooperativa.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta.
Ya está con nosotros, como es habitual, sábado tras sábado, Ana Grondona, nuestra doctora en sociología especializada en sacar los velos que ocultan la realidad para, bueno, entender un poquito mejor. ¿No es así, Ana? Te damos, como siempre, una cordialísima bienvenida.
Esta semana, como tantas semanas, tuvimos múltiples noticias, así que el desafío de echar luz va a estar difícil, como siempre. Pero bueno, entre las noticias contradictorias, por un lado, algunos nos alegramos por el alejamiento de Milani, lo vivimos como una buena noticia, y en esas mismas horas tuvimos una noticia bastante más, mucho más triste, que fue la despedida de Elsa Sánchez de Oesterheld, la viuda del famoso escritor del Eternauta, pero que además en sí mismo fue ella un personaje interesante, relevante, valioso y sobre todo muy valiente, ¿no? Con una tragedia a cuestas sin comparación, impensable, ¿no? Como puede ser la desaparición no solo de cuatro hijas, de un marido, sino también de dos yernos y bueno, y la búsqueda incesante por dos nietos, ¿no? Una vida sin duda trágica, que sin embargo, como relataron todas las crónicas de esta semana, ella vivió con alegría, ¿no? No solamente fue una sobreviviente, sino que se tomó muy en serio el compromiso con la vida y eso, a pesar de la tristeza, también nos deja la alegría de un testimonio invaluable, ¿no? En términos de la fortaleza de esta mujer. Y tomando este homenaje a Elsa, me parecía interesante extenderlo y relevante extenderlo a su generación, que también fue una generación gloriosa, a veces no tan alabada como la generación justamente de los 70, pero que fue una generación que vivió intensamente y que también luchó intensamente. Y pensaba en esa generación y pensaba en los primeros años de su pareja con Oesterheld, que transcurrieron, según relató en alguna entrevista, muy cerca de la editorial Abril, que fue una iniciativa allá por los años fines de los 40, 50, comandada por César Ezzivita y Paolo Terni, dos exiliados del fascismo italiano, y que tenía una serie de personajes muy luminosos, además de estar por allí Elsa y estar por allí Oesterheld, estaban Oscar Barsasqui, estaba Gino Germani, también habrá dado sus vueltas Manuel Sadowski, todos nombres que si buscamos para los más jóvenes en el Google, descubriremos que fueron muy importantes para la cultura argentina porque fundaron desde la carrera de sociología o el centro de estudios de cálculo y que también produjeron literatura y produjeron enciclopedias para niños y produjeron cosas que para nosotros ahora son tan valiosas, ¿no? Y en esa editorial Abril, donde pululaba Elsa, que decía que transcribía los manuscritos de Oesterheld y donde también estaba Oesterheld y otros, se produjo buena parte de la literatura que educó a los jóvenes de los 70, ¿no? Y esta generación previa, que venía de sus propias luchas contra el fascismo, que había vivido el terror de la Segunda Guerra Mundial, que se había involucrado afectivamente, pero también políticamente, con la Guerra Civil Española, los relatos de esa generación, decía, educaron a los de la generación que le siguió, que fue luego lo que Néstor llamó la generación diezmada. Y sin embargo, el encuentro entre estas dos generaciones, entre la generación diezmada y la que la antecedió, no siempre fue un encuentro sencillo, hubo mucho desencuentro. La generación que estaba produciendo ahí en la editorial Abril era una generación que tuvo un profundo desencuentro con el peronismo en su momento, que en muchos casos vivió como un fenómeno totalitario, por cuestiones muy concretas que efectivamente tenían que ver con distintas formas de persecución y de desencuentro en las universidades, en ámbitos intelectuales. Y sin embargo, sus hijos, muchos de ellos, por el contrario, abrazaron el peronismo y después también, en algunos casos, la lucha armada vinculada con el peronismo. Y ese diálogo no fue sencillo. Quizás a veces subestimamos el esfuerzo que hizo la generación anterior para intentar entender a sus hijos. El caso de Oesterheld es notable porque efectivamente acompañó la lucha de sus hijas. Por el contrario, Elsa no la acompañó ni pudo compartirla. Por un lado, porque no compartía la opción por la lucha armada, ni siquiera en las condiciones de proscripción que vivió la Argentina. Y por otro lado, porque tampoco, y hay que decirlo, comprendió esto de retomar las banderas de un peronismo con el que ella no se identificaba. Y muchos de su generación tuvieron esas tiranteses. Algunos de los que nombré antes también intentaron acercarse al nuevo peronismo, digamos, del regreso de Perón del 73, y otros, por el contrario, nunca entendieron, digamos, un peronismo de izquierda, les resultaba una contradicción en los términos, ¿no? Y me parecía interesante tomar el homenaje de Elsa para reflexionar y valorar a su generación, a su intento, a su esfuerzo, a su intento de diálogo con los más jóvenes, porque me parece valioso en sí mismo, pero también porque me parece que en la actualidad, en nuestro presente, también hay algo de esto que está pasando, ¿no? El famoso trasvasamiento generacional que toda generación debe enfrentar, y que en las nuevas listas, ¿no?, que se dieron a conocer en la semana pasada, me refiero a las listas por la diputación de distintas provincias y por la gobernación en distintos lugares, muchas de estas listas contienen a muchos jóvenes que se han acercado a la política hace poco y otros hace un poco más de tiempo. Me parece que eso también es un desafío, y es un desafío interesante. En relación a estas cuestiones más del presente, debo señalar que me inquieta y me preocupa cierta estigmatización que circula, sobre todo alrededor del nombre de la Cámpora, ¿no? Es decir, los monopolios mediáticos, y puntualmente el monopolio de Clarín, está siendo bastante exitoso en construir un halo de algo oscuro y de amenaza y de sospecha, simplemente con decir la Cámpora. Y eso me parece que es inquietante, y me parece que hay que luchar muy fuerte para que eso no se cristalice, porque se trata de jóvenes que se acercan a la política y que apuestan su vida, su esfuerzo, su tiempo por un ideal en el que creen. Y eso me parece que merece ser respetado y merece ser valorado. Como una ultimísima nota, también me parece que dentro de pocos días nomás, en la elección para ver quién va a ser el próximo jefe de la ciudad de Buenos Aires, me parece que también tenemos dos jóvenes que es interesante analizar, ¿no? Tenemos, por un lado, a Mariano Recalde y, por otro lado, a Lustó. Más allá, digamos, de la figura de la continuidad respecto del proyecto PRO, digamos, en términos generacionales, los jóvenes son estos dos, Lustó y Recalde, que representan, efectivamente, una nueva generación, pero son dos caras muy distintas de esa nueva generación. Recalde claramente se inscribe en este proyecto de la Cámpora por la transformación de lo que denominamos y se denomina el proyecto nacional y popular, mientras que, y es importante subrayarlo, Lustó está rodeado de una serie de jóvenes que tuvieron como entiende esta cronista, usando ya de vuelta, como dice la semana pasada, esa fórmula de Weinfeld, esta cronista entiende que los jóvenes que por el contrario están alrededor de Lustó, sobre todo Jacobitis, que es como su referente principal, su asesor principal, representan una cara muy distinta de esa nueva generación y de esa joven generación, que tuvo un papel muy distinto en las mismas instituciones que yo les contaba hace un ratito, ayudaron a construir los Sadowski, los Barsasky y los Oesterheld, ¿no? Digamos, cumplieron un rol totalmente distinto esa generación que está alrededor de Jacobitis, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, mucho más vinculado a la consolidación de los privilegios de ciertos grupos políticos que a una apuesta de transformación cultural profunda. En ese sentido, en las generaciones también hay sus contradicciones y que también se zanjan en el terreno político. Así que bueno, esta semana me pareció interesante eso, pensar en las generaciones, en el diálogo entre las generaciones y las contradicciones también al interior de cada generación. Por suerte, dentro de un rato vamos a poder escuchar la voz de Elsa contándonos cómo se sentía ella en los últimos años, y eso nos va a reconfortar el alma, porque una mujer que sufrió tanto y padeció tanto pudo encontrar al final de su vida un poco de retribución y encontrar incluso el sentido a la lucha de los suyos.
Como siempre, Ana, nos ayudaste a entender un poco más qué es lo que ocurre en la Argentina y sus alrededores, y como siempre nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
La semana pasada le comentamos que se estaba desarrollando el 7º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro Cultural de la Cooperación. Pues bien, hoy será el cierre de esas 4 jornadas y se hará en la Casa Nacional del Bicentenario, en la calle Riobamba 985 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las actividades comienzan a las 5 de la tarde con lectura poética, sigue a las 18 con una entrevista a Lasse Söderberg, de Suecia, y Eduardo Langañe, de México, que va a realizar Vicente Muleiro. Y cierra a las 19 con un concierto de despedida de esta 7ª edición del Festival de Poesía a cargo de Omar Giammarco. Reitero, todas estas actividades serán hoy a partir de las 15 en la Casa Nacional del Bicentenario, en la calle Riobamba 985 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
La Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta Visión de Género. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, Visión de Género.
Visión de Género.
Hola, estamos con Mariana Anzorena, representante de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buen día a todos y a todas. Aquí nuevamente junto a todos ustedes con una nueva entrega, una nueva temática que queríamos compartir con todos ustedes. Creo que la columna, si la podríamos titular, podría ser ¿y ahora qué? ¿Por qué? El 3 de junio fue la famosa manifestación, concentración inédita, multitudinaria, con del lema Ni una menos. Había 5 puntos que se ponían en la mesa, a ver cómo se podía avanzar. Y después de ese 3 de junio, ¿qué? ¿Qué pasó? Está bueno saber a veces cómo avanzan las cosas.
Sí, es verdad, ¿no? Que no queden en simple denuncia y nada más, ¿no? Que por lo menos empiecen a pasar cosas.
Así es. Así que pusimos a ver qué había pasado y bueno, uno de esos puntos, muy importante, que era la necesidad de elaborar un registro oficial de las víctimas de femicidio, era uno de esos puntos. Bueno, se empezó a confeccionar. Ya se dio el primer paso. Y eso está muy bueno. Y está a cargo esta tarea de la Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia de la Nación. Básicamente lo que se hizo fue conformar una unidad de registro, sistematización y seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el género. Es decir, abarca un poquito más que el femicidio propiamente dicho. Esto es algo muy nuevo, se está gestando, se está armando. Entonces decidimos ir a hablar, hacerle un reportaje a Ana Oberlin, que es la directora nacional de asuntos jurídicos de esta unidad. Y lo primero que le preguntamos a Ana es cuándo y por qué surge la creación de la unidad de registros, sistematización y seguimiento de femicidios a raíz del 3 de junio. Y esto decía.
En realidad empezamos a trabajar en junio del año pasado. Empezamos primero con un trabajo de investigación respecto de lo que había en otros países, principalmente en Latinoamérica, también un poco de investigación respecto de lo que había en otras instituciones del mismo Estado argentino, a ver si había algún registro similar. Bueno, como descubrimos lo que ya sabíamos, que era que no había un registro como tal de femicidio en el Estado, sí estaba el trabajo que venía haciendo la Casa del Encuentro, que es esta ONG, gracias a la cual durante estos años se fueron recogiendo los números de los casos, por lo menos que aparecían en la prensa. Definimos crear esta unidad y en septiembre del año pasado empezamos el circuito administrativo para la creación y en paralelo el armado de la base, que es la que estamos utilizando ahora, poder tener más que nada un análisis cualitativo, no solamente cuantitativo, de los casos de femicidio en Argentina. Nosotras básicamente lo que hacemos es recopilar de distintas fuentes, no solamente fuentes periodísticas, en redes sociales, las mismas denuncias que llegan al Estado de los casos, al Estado Nacional, me refiero, sino también solicitar los expedientes y las causas judiciales que hay por homicidios de mujeres en las distintas provincias. Estos son delitos provinciales. Además, nos nutrimos de la información que hay en otros ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, que tiene la Policía Federal, que tiene distintas fuerzas de seguridad, y con toda esa información que recogemos, llenamos esta base de datos de la que te hablé antes, básicamente con el objetivo de conocer en profundidad qué es lo que pasó, no solamente en el episodio del homicidio en sí, o sea, en el momento de la comisión del femicidio, sino la historia previa, para poder ver si hubo o no, por ejemplo, una historia de violencia previa que de alguna manera fue desatendida, o a lo mejor no, a lo mejor fue bien atendida, pero igualmente no alcanzó. Hacemos un análisis más cualitativo de los casos porque la idea es poder pensar en políticas públicas cualitativas en relación a este tema.
A quien estamos escuchando es a Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos. Le deseamos la pregunta a raíz de que se está conformando este registro oficial de víctimas de femicidios, porque, como decía ella, la idea es realizar estadísticas oficiales, tener cuantitativamente los casos, porque si no se dimensiona la problemática, obviamente es muy difícil trabajar en políticas para prevenir. Claro. Hay que saber primero dónde estás parada. ¿Cuáles son las tareas que llevan a cabo en dicha unidad o van a llevar a cabo en dicha unidad? Es la segunda pregunta que le hicimos a Ana.
En principio lo que nosotras vamos a hacer es, cuando tengamos el primer informe, que va a ser en diciembre de este año, y va a abarcar los 3 años desde que está incorporado el agravante en el tipo penal, desde diciembre de 2012 a diciembre de 2015, es, en relación a lo que salga de esta investigación que estamos haciendo, realizar recomendaciones a todos los poderes del Estado y a las provincias particularmente, para ver cómo hacemos lo que es más importante, que es prevenir en estos casos, pero no puntualmente a lo mejor a quién recibe tal caso, sino una cuestión más genérica y justamente más enfocada hacia la prevención de futuros casos.
estábamos escuchando, para los que recién se prenden a Desde la Gente, a Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, que nos está contando acerca de la creación de esta unidad que pretende empezar a registrar los casos de femicidio en todo el país. Esto surge de uno de los puntos de la marcha del 3 de junio, ni una menos. A Ana le preguntábamos, decíamos la última pregunta, porque tiene que ver con que esta secretaría se reunió con periodistas con visión de género. Le llamaron a una conferencia de prensa, invitaron a muchas periodistas con esta visión, tras la creación de esta unidad. ¿En qué consistió esta reunión? Le preguntamos a Ana, de por qué se llamó a esas periodistas, a ver qué decía.
Más que nada porque sabemos que hay compañeras trabajadoras de prensa, principalmente compañeras, que vienen trabajando desde los distintos medios estos temas y dándole visibilidad y de alguna manera colaborando también con las familias muchas veces en darle la guía de dónde tienen que ir, de qué tienen que hacer. Muchas veces los trabajadores de prensa constituyen una red importante para las personas que a lo mejor no conocen a dónde acudir, y por ese conocimiento que tienen sobre todo los periodistas que están más involucrados en estos temas, colaboran con las familias, y entonces les pedimos justamente a ellas principalmente que nos ayuden brindándonos por ahí los datos de las familias para poder hacer entrevistas en profundidad, nosotras para el registro, y también que cada vez que tengan conocimiento de un caso que nos lo informen para que nuestra base tenga el menor margen de error posible.
Bueno, esta fue la entrevista que le hicimos a Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos, de esta nueva unidad que se va a encargar de recoger la información, como escuchábamos, y empezar a armar un registro de femicidios y de homicidios agravados por temas de género en general.
Habrá que continuar visibilizando. Una reflexión mientras te escuchaba, pensar, ¿no?, que para qué sirve salir a la calle, para qué sirve mostrarse. Bueno, sirve para esto, para poner, por ejemplo, algo que uno impensado, porque se ha hecho y se ha hecho mucho, se está haciendo mucho, no se había hecho una estadística súper necesaria, porque denunciemos, pero bueno, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En números, para saber cuán grave es la cosa.
Claro.
Y me parece, una vez más, pensar esto, ¿no? Hay que actuar, hay que moverse para poder lograr las cosas no van a venir si no nos movemos.
Así es, y insistiendo, a casi un poquitito más de no llegó al mes todavía, y ya se están dando los primeros pasos, y eso es muy importante, no hay que perder tiempo.
La verdad que sí.
Así que bueno, nos vamos yendo como cada mañana. Esta vez hemos elegido un tema de una banda uruguaya, No Te Va a Gustar. Empieza la canción Nunca Más a Mi Lado, se llama el tema, y empieza con el gigante Eduardo Galeano.
Bueno, muchas gracias, Mariana. Chau.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, quizá un defecto generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, si ustedes acaban de sintonizar el programa, nuestro programa, Desde la Gente, les comento que ya pasó el informe sobre la cooperativa editorial Curuf, también, por supuesto, nuestro comentario editorial de la semana. Ya estuvo con nosotros Ana Grondona, ya pasaron las compañeras de la Secretaría de Género, las chicas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. También hemos recordado a Rodrigo y aquel gol maravilloso de Maradona a los ingleses en el Mundial del 86. Ahora, y antes de dialogar con el ingeniero y querido amigo José Orbaizeta, queremos recordar a una de esas mujeres indispensables, una luchadora infatigable y, por supuesto, digna de todo nuestro respeto y admiración. Queremos despedir con profundo afecto a Elsa Sánchez de Westergel.
Era un tipo buenísimo, un tipo que no tenía ninguna manía ni cosas raras, era un tipo que le gustaba la ciencia, por sobre todas las cosas. Nos casamos, yo era muy joven, él también era muy joven, tenía 6 años más, pero bueno, las chicas cuando empezaron a llegar, de más está decir que fue el momento ideal de todo. Fueron los años más felices de mi vida. Eran 4 nenas que eran 4 bellezas, eran, bueno. Y Héctor era un padre ejemplar. Pero lo real fue que con todas las dificultades que tuvimos, con toda la amargura y la tristeza que tuvimos ante tantas cosas terribles que nos pasaron, nos destruyeron a los dos.
Esas 4 hijas, su esposo, Héctor Westergel, y 2 yernos, fueron desaparecidos entre junio de 1976 y julio de 1977. 2 de sus hijas estaban embarazadas y Elsa buscó a esos nietos durante toda su vida.
Elsa Sánchez de Westergel falleció esta semana a los 90 años. Su nieto, el cineasta Martín Mortola Westergel, sostuvo que su abuela se fue en paz, ya que había dado todo lo que tenía que dar.
Gracias a esta cosa impresionante que surgió a través de esta nueva juventud y de esta nueva mujer y este nuevo hombre que surgió también después del dolor inmenso de un país como el nuestro, estamos renaciendo. Y yo, que creí estar muerta, también vuelvo a tener esperanzas.
A pesar del dolor que le ocasionó la muerte de su abuela, su nieto Martín Mortola Westergel dijo una frase que da cuenta no solo lo difícil que fue su vida, sino que resume la tragedia que vivió nuestro país. Dijo Martín: "Me dejó la persona que me crió y me acompañó en el camino de reconstruir la memoria de mis padres. Es el primer pariente que puedo enterrar y eso no es poco".
Desde la gente, historias de vida. Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con un querido amigo, un dirigente cooperativista de larga trayectoria, presidente del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, de FECOTRA, integrante del directorio del INAES y también de la Mesa Ejecutiva de Cooperar. Me refiero al ingeniero José Orbaiceta, que aquí nos acompaña, y le damos una cordialísima bienvenida al amigo y al compañero.
Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar nuevamente.
Gracias, José, por tu presencia. El tema obligado es todo el riquísimo y democrático y federalista proceso de debate en torno a lo que aspiramos sea la futura ley de la economía solidaria. Así que tenerte a vos es tener el número uno que promueve, junto con Patricio Griffin, el titular del INAES, este gran debate. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
Bueno, el IPE, el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, que como vos decías, me toca presidir, quiso aportar a este proceso de debate y análisis de este borrador de ley federal de la economía solidaria o ley federal de cooperativas y mutuales con la organización de foros que no tienden a reemplazar lo que es la discusión que se da naturalmente en el propio movimiento, sino que tendría que se visualice en la sociedad este debate, invitar en estos foros a que las cooperativas y mutuales de base, las federaciones y confederaciones, pero también el público en general, la academia, las universidades, los asesores de cooperativas y mutuales, digamos, los movimientos sociales, las iglesias, pudieran opinar sobre este borrador. Ya llevamos 24 foros, la próxima semana estamos en Formosa, el 3, así que para nosotros es un proceso muy, muy rico, porque se han hecho nuevos aportes, se han hecho críticas, como todo proceso, digamos, pero esto va permitiendo algo que, bueno, por lo menos en todos los años que tenemos de militancia en el movimiento, en las cooperativas y las mutuales, no habíamos visto un proceso global de debate tan rico y tan interesante. Y las conclusiones son, me parece, no la podemos adelantar, pero en todos estos 24 foros hay más o menos unas 250 ponencias presentadas, entre escritas, orales. Entonces hay una tarea inmensa de clasificación, claro, para de ubicar cuáles son los puntos más álgidos en la discusión, de poder hacérselo llegar a la mesa política que va a analizar todas estas inquietudes, que está formado por los presidentes de las confederaciones de cooperativas mutuales y el presidente del INAES, y para que luego de ese análisis y de todo ese debate y negociación política, digamos, pueda llegar a la comisión redactora, que elaborará un borrador para entregarlo en el Parlamento, que va a ser en definitiva quien haga, claro, la ley, ¿no? Pero de alguna manera le estamos proponiendo a la sociedad argentina a través del Parlamento como un nuevo contrato social, ¿no? La economía solidaria que construye lo que construye, digamos, 32.000 empresas, 500.000 puestos de trabajo, el 10% del PBI, le planteamos al pueblo de la nación argentina: somos esto, queremos esto, necesitaríamos esto otro, ¿no? Un nuevo, necesitamos desarrollarnos, queremos ser el 30% de la economía, necesitamos estas facilidades, nos comprometemos a aportar estas cosas, ¿no? A aportar el séptimo y sexto principio cooperativo, ¿no? Intercooperación, integración, trabajo en conjunto con las pymes, el movimiento obrero, las universidades, digamos, a generar distribución del ingreso, a desarrollar las economías regionales. Bueno, todo lo que hacemos todos los días, nos comprometemos a seguir aportándolo, a crecer más y bueno, ¿a cambio qué pedimos? Bueno, pedimos algunas cosas: exenciones, sujeto no obligado, que no nos consideren monopolio, cuando la propia gente del pueblo, que somos dueños de la empresa. Bueno, toda una serie, ¿no? Hay algunos que se han animado hasta decir, bueno, necesitamos un fuero
cooperativo. Un fuero judicial específico.
Un fuero judicial específico. Digo, surgen de todas las ideas, claro, muy ricas, y eso, bueno, claro, cuando aparecen compañeros que plantean nuevas cosas, vos empezás a pensar, bueno, ¿será posible o no será posible? Y esto, incluso esto ha hecho que el debate llegue hasta, hemos ido desde el IPE dos veces a entrevistar al presidente de la Suprema Corte de Justicia. De alguna manera, a plantear bueno, estas inquietudes que van surgiendo. Y nos ha escuchado con mucha atención y nos ha dejado definiciones bastante importantes, ¿no? Como que, bueno, que a través de su fallo, la Corte, claro, no da opiniones políticas, habla a través de su fallo, pero a través de sus fallos entiende que existe, digamos, una economía pública, una economía privada y una economía solidaria. Y que a través de sus fallos lo que intenta es que estas tres formas, digamos, empresariales y de desarrollo de la economía existan, coexistan y se apoyen y desarrollen. Entonces eso es muy importante, eso nos da el aliciente, ¿eh?, que vamos por el buen camino y que nosotros tenemos que lograr que convertirnos en ese sujeto político, económico, social y cultural, que pueda llegar a ser un tercio de la economía, que podamos ser pares con la economía privada de lucro, con responsabilidad social empresaria y con la economía pública que representa al conjunto de los argentinos. Así que todo esto me parece a mí de una riqueza. Nosotros estamos muy contentos con esto.
¿Hay algún plazo fijo para la entrega al Congreso de la Nación?
No, nosotros no, por lo menos desde el IPE lo que impulsamos es el gran acuerdo del movimiento, digamos. Es lograr discutir y profundizar los borradores, ver en qué lugares tenemos dificultades y tenemos que hacer síntesis, y cuando hayamos logrado la síntesis de alguna manera final o los acuerdos finales, ir unánimemente a presentar esto al Parlamento. Antes de septiembre no vamos a tener, me parece, un borrador definitivo, o sea que después de las elecciones iremos al Parlamento a presentar. Ya, no obstante, estamos teniendo un trabajo con la Comisión de Diputados de Cooperativas Mutuales y con la Red de Parlamentarios Cooperativistas de mantenerlos al tanto de todo este proceso, cosa de que, contar con el asesoramiento de ellos también en materia de política parlamentaria,
de técnica legislativa,
todo eso. Así que yo creo que para nosotros lo más importante es la política, digamos, o sea, la política dicta que es importante que nosotros estemos de acuerdo con lo que queremos llevar. Y entonces eso que vamos a llevar va a tener el Parlamento y los parlamentarios y todos los partidos políticos con los cuales hemos hablado y que están de acuerdo en que discutamos y debatamos, van a tener la visión de que estamos todos de acuerdo en un proyecto común. Y eso le va a dar mucho más fuerza dentro del Parlamento, y eso creo que puede posibilitar que pueda salir este año o no, o con el nuevo Parlamento que se elija en las elecciones de octubre. Pero como estamos hablando con las instituciones de la democracia, con los partidos políticos, digamos, con la Red de Parlamentarios Cooperativistas, tenemos mucha fe en que no vamos a tener grandes problemas. Que el principal problema es que nosotros debatamos bien, logremos consenso y acuerdo, y eso es lo que manda. Así que hay que darle el tiempo necesario para que maduren las cosas.
El tiempo necesario y esta participación plural, amplia, diversa, democrática, logrará, nos parece, y por eso somos partícipes también desde el Instituto Movilizador de todo este riquísimo proceso, que cuando surja finalmente el proyecto definitivo que ingrese al Parlamento, los cooperativistas y mutualistas vamos a sentir que ahí hay una parte de nosotros porque cada uno aportó lo suyo. Va a ser mucho más, apropiado el contenido del documento final, del formato final que adopte esta Ley Federal de la Economía Solidaria.
Sí, yo tengo que agradecer mucho ¿no?, al Instituto y al Banco y a las comisiones de asociados del Banco Crédico, que en los foros que se van haciendo en los distintos lugares del país van y participan y llevan la ponencia y discuten, y después incluso hacemos reuniones, porque cuando termina el foro hay mucho diálogo, mucho intercambio, y me ha tocado personalmente ir a reuniones de comisión de asociados y explicar puntos que quedaban o cosas. Entonces eso también hace a uno conocer cientos de compañeros a lo largo y a lo ancho del país que están en la misma lucha, ¿no?, que están construyendo por ahí desde como en la comisión de asociados del banco, a lo mejor el heladero del pueblo o es el sastro, tiene una tienda, viene una pyme y está dando su tiempo en la comisión ayudando, tratando de pensar cómo se genera más economía, mayores puestos de trabajo, cómo se genera desarrollo en ese lugar. Y bueno, y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, que haya mayor desarrollo, que nuestros grupos cooperativos y mutuales puedan aportar a que, bueno, que sea nuestro país más justo.
Este proceso indudablemente también ayuda al sexto principio, como vos decías, José, la cooperación entre cooperativas, y nada mejor que el conocimiento personal, el trato personal, que ayuda a derribar prejuicios, barreras. El conocimiento ayuda también a encontrar los caminos para sumar y multiplicar voluntades. Creo que este va a ser el gran resultado de todo este riquísimo proceso que vos has explicado magníficamente y con toda la pasión que te caracteriza. Así que, José, te agradecemos mucho una vez más y vamos a seguir conversando a medida que avance todo este proceso de debate y construcción de consensos.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente.
Estuvimos dialogando con el ingeniero José Orbaiceta, presidente del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, el IPES.
Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Se cumplen 150 años de la Guerra de la Triple Alianza y se va a desarrollar una mesa que lleva como nombre Guerra de la Triple Infamia y el hundimiento de un proyecto de soberanía. El inicio de la Guerra del Paraguay, ocurrido hace 150 años, fue un acontecimiento crucial en la definición de un rumbo político-económico para América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX. Aquel conflicto bélico quebró de manera violenta la posibilidad de un proyecto de organización autónomo respecto de las potencias imperialistas en la región. León Pomer y Sergio Fontana, dos historiadores especializados en el análisis del modelo de soberanía liderado por Gaspar Rodríguez de Francia y Francisco Solano López, expondrán acerca del contexto en el que se enmarcó la guerra y sobre las diversas interpretaciones elaboradas por la historiografía para comprenderla. Los expositores serán entonces el doctor León Pomer y el profesor Sergio Fontana, ambos docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La mesa estará coordinada por el profesor Nicolás Kogan, del Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación. El encuentro será este martes a las 19 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente, efemérides.
Y ya mismo vamos a nuestro móvil que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sabordo.
Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía.
Ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre.
Invierno de 2002. El modelo neoliberal ya había estallado por los aires. De la Rúa huyó de la Casa Rosada en helicóptero, dejando casi 40 muertos en todo el país. Y Eduardo Duhalde, a cargo de la presidencia, fantaseaba con llegar al momento de las elecciones con un país controlado y en orden. Ganar esas elecciones iba a ser la consecuencia lógica.
En la mañana del 26 de junio, cientos de personas reclaman, como ocurría a diario en todos los rincones y rutas del país, la implementación de planes sociales. La mayoría son desocupados y forman parte de un movimiento de piqueteros que se organiza y expande al ritmo de la pobreza y la desocupación.
Como respuesta, Duhalde amenaza con frenar la protesta y lanza un fuerte operativo policial. En el emblemático puente Pueyrredón, que une Avellaneda con la capital federal, se concentra el grueso principal de la manifestación. La marcha comienza. En el puente la tensión crece y se producen los primeros enfrentamientos. Insultos, empujones, forcejeos.
Minutos después, sin mediar palabra, se desata la represión. La policía bonaerense, la federal, prefectura y gendarmería comienzan una brutal represión.
¡Piedras que vuelan!
Esta situación se ha descontrolado.
¡Tremendo!
Los manifestantes intentan mantenerse en las calles. Se improvisan algunas barricadas para contener la represión. Sin embargo, las fuerzas de seguridad reprimen con más violencia y brutalidad. Los distintos grupos piqueteros se repliegan, intentan volver a sus barrios, pero son perseguidos por una zona que se extiende por más de 20 cuadras.
Bueno, en un momento el tipo deja de disparar porque empieza a cargar y ahí salimos los tres.
Después veníamos aguantando, cruzamos la Plaza Alsina y, como te dije, había una chica tirada y yo sentí el impacto. Miro para atrás y era Leiva, que seguía tirando. Y como todo instinto, seguí caminando un poco más. Hice media cuadra y ya... A lo primero pensaba que era una bala de goma, pero después me di cuenta que no. Tenía todas las zapatillas manchadas de rojo.
Voy girando así y siento un golpe. Jodiendo, tiro, sentía que corría, lo tiro así y siento que sale un líquido más fuerte. Entonces ahí me levanto la remera y la camisa y todo, digamos, y veo que tengo sangre.
Cae otro compañero. Cuando voy a levantarlo, bueno, siento en la pierna izquierda, arriba y abajo siento una quemadura.
A pocas cuadras del puente, un grupo de policías al mando del comisario Alfredo Franchiotti irrumpe en la estación Avellaneda. Hay gritos, hay disparos. En el medio de la estación se desangra Maximiliano Costecchi. La secuencia es impactante y conmovedora. Darío Santillán intenta socorrer a su compañero, a quien no conoce y a quien no quiere abandonar. Toma la mano de Maxi y con la otra intenta frenar la brutalidad policial.
Después, el caño de una itaca lo amenaza directamente en la cabeza y le ordenan irse. Darío se levanta, gira, trastabilla, da dos pasos y cae fusilado por la espalda.
Se escuchan los disparos, más disparos, gritos y todo el mundo sale corriendo, ¿no? Y queda en el medio del hall, queda solamente Darío y otro chico más. Y yo como que me quedé también paralizado, no salía afuera, no salí corriendo.
Y tengo una toma muy movida porque giré así, en el momento en que ingresa Franchiotti, digamos, a la estación, con la escopeta en mano.
Y yo, cuando salen todos corriendo, me quedo todavía 30 segundos más o menos, que larguísimo, para... Sigo haciendo fotos sin nadie, ¿no? Ahí está el cuerpo, veo el cuerpo solo de Maximiliano y todo vacío, y sigo, y hago todavía 3 o 4 fotos más de eso.
Las imágenes son potentes. La difusión de esas fotos, en las que además se ve la brutalidad policial sobre los cuerpos de Max y Darío, desarmaron la mentira oficial y la mentira mediática, encabezada por el grupo Clarín, cuya tapa del día siguiente decía que la crisis había causado 2 nuevas muertes.
Esas imágenes generaron un profundo repudio social. Los fusilamientos de Darío y Maxi no solo no detuvieron la movilización popular, sino que obligaron a Duhalde a adelantar el llamado a elecciones.
Desde entonces, las militancias de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi se han convertido en un símbolo de las luchas de los movimientos sociales. En el siguiente audio, Darío Santillán, en uno de los cortes de ruta de aquellos convulsionados años, exponía las razones de los piquetes.
Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a hacerse el piquetero.
Al escuchar la joven voz de Darío Santillán, escuchamos que sus sueños no eran otros que los sueños compartidos por miles y miles de jóvenes en la lucha por un país mejor.
Nosotros veníamos con una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, digamos, desde espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería, como habrán visto, una biblioteca, tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores, o poder seguir construyendo estos espacios sociales, llevar adelante trabajo de carpintería, taller de cuero, herrería y todo ese tipo de cosas, para nosotros es muy importante. Concretamente en los movimientos desocupados nos manejamos de esta forma en los barrios, que son mediante las asambleas, los delegados por grupo de trabajo, digamos, garantizando la democracia directa por la que propugnamos. Nosotros somos un movimiento autónomo y uno de los otros principios que mencionamos, bueno, es el tema de la democracia.
Un nuevo día que veo llegar. Diaria tarea, gozar y sufrir, para llegar a una nueva verdad. Va mi conciencia hacia un renacer, lo más humano comienza a crecer. Pero me crees tan solo un soñador, sin un lugar en el mundo de hoy. Mi corazón yo no puedo apagar, mi corazón yo no puedo apagar. Que nuestro canto les haga entender que nunca vamos a retroceder.
Nos vamos con el recuerdo de Darío y Maxi, con la memoria de estos dos militantes sociales, de estos dos militantes de la vida, con el tema de Roxana Carabajal, que los evoca en esta chacarera que tituló Para los sueños.
Los sueños de Darío y Maxi, que también son nuestros sueños. Hasta la semana que viene.